Son las 8, las 7 en Canarias. A esta hora, cada día recordamos a los fallecidos en esta pandemia y rendimos homenaje a los que han estado y están en primera fila.
Hola, soy Merce, soy enfermera y hasta hace muy poco formaba parte del equipo de IFEMA. Quería mandar desde aquí mucho ánimo a todos los sanitarios que siguen al pie del cañón y a todas las personas que, por desgracia, siguen sufriendo las consecuencias de esta enfermedad. Que estamos todos con vosotros. Y bueno, que esta es muy buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Toda España estamos ya fuera de la fase cero, casi divididos al 50%. La mitad de los españoles en fase 2, la otra mitad en la 1. Las pequeñas islas, Canarias, Formentera, ya se disparan. Enésimo llamamiento a la responsabilidad. A la responsabilidad de cada uno de nosotros y de cada uno de los nuestros. En el contacto social, en las mascarillas, en la higiene, ninguna euforia. Nada de victoria frente al virus. Ha muerto demasiada gente. Han muerto cerca de 50.000 españoles. Aunque oficialmente el gobierno se olvide del 30%, fundamentalmente porque eran ancianos y fallecieron en sus residencias de mayores. Incluso hoy, hasta resta casi 2.000 muertos. ¡Qué vergüenza lo de las cifras! La principal asignatura suspendida tras estos 2 meses y medio de confinamiento y de estado de alarma ha sido esa: los mayores. Como sociedad y en general, no nos podíamos haber portado peor con quienes nos dieron todo. En fin, yo sigo en mi particular caos de contradicciones. Responsabilidad frente a un profundo cabreo. El teletrabajo, bien hecho, con las ganas de reportajear por el mundo, mi casa, mi familia, frente a mis amigos o mis viajes particulares. Si tuviera que quedarme con 3 o 4 sensaciones, horas después de abandonar la fase cero, me quedo con el cabreo, los viajes y la responsabilidad. Por partes. Yo también estoy profundamente enfadado con cómo se ha gestionado esta crisis. Estoy harto del postureo, del engolamiento, del chavismo rampante, del descontrol competencial en la política española. Harto de que nos tomen por idiotas y solo nos considere como pagadores de impuestos. Harto de que se vaya al garete la separación de poderes. La última, el cese del coronel Pérez de los Cobos como jefe de la Guardia Civil de Madrid. ¿Por qué? Porque la Policía Judicial, en este caso un equipo de guardias, investigaba el 8M. Estoy profundamente cabreado con un estado de alarma que el gobierno ha aprovechado para hacer lo que le viene en gana. Harto estoy de las chapas insoportables de Pedro Sánchez, del cinismo dictatorial de Pablo Iglesias y más que harto de los socios del gobierno. En cuanto a los viajes, tengo una gana loca de ver la playa y pasear por Cádiz y esos viajes pendientes con mi productora jefe y también los viajes pendientes con los boinas verdes. Tenemos viajes en stand-by a Jordania, muy cerquita de Siria. Otra vez a la infame frontera de Venezuela. Estoy deseando embarcarme de nuevo con la Armada, a donde sea. Y recuerdo, hay elecciones en Estados Unidos a la vuelta de la esquina. Y hemos revivido una sensación muy extraña, y es la del reportaje de zonas de conflicto, pero en Madrid. Nos explicaban el triaje de las urgencias casi igual en el Hospital Puerta de Hierro que en Mosul. Hemos acompañado a la UME en IFEMA con la misma disciplina que a la Guardia Civil por el Líbano. Y hemos visto la pobreza y la esperanza del mismo modo, en una residencia de Cáritas junto al M40 o en un campo de refugiados en Siria. Incluso, refugiados cubanos me han contado lo mismo aquí que me contaron los venezolanos en el puente Simón Bolívar. Reyes, una monja fantástica que ejerce su misión en Madrid, me dijo que había sido un regalo dejarse media vida en América o en África y ahora, ya con unos años, ejercer la misión en España. También tengo, no sé si miedo, pero desde luego más que respeto al puñetero virus, porque nos ha cambiado la vida, el trabajo, el paro, y porque, como me dijo Eva Revenga, nos ha cambiado hasta la muerte. Por eso, otra vez, hay que insistir en la responsabilidad, porque Hemos demostrado ser mucho más responsables que el propio gobierno. Hay que ser responsables para volver al curro, los que tenemos la suerte de mantenerlo. Y para ser solidarios, mucho más que antes. Hemos de ser responsables para no olvidar muchas cosas. Y a mucha gente, por supuesto a los muertos. Y a nuestros héroes, con bata blanca, pijamas verdes, uniforme de limpieza, el delantal del supermercado, a los mensajeros, transportistas, a los autónomos, voluntarios, a los que se han quedado sin absolutamente nada. Los mismos que nos están sacando de esta pandemia son los que van a protagonizar la recuperación. Sigamos pues enfadados, lo justo. Volvamos poco a poco a la normalidad porque muchísimo peor lo pasaron nuestros padres y abuelos. Y míranos. Y sobre todo, seamos valientes, responsables y solidarios, siempre y cuando la política no nos estorbe demasiado, claro. Por cierto, en este sentido, sigo sin encontrar respuesta a una pregunta clave. En todo esto, tras lo de Batasuna, tras lo de hoy, ¿con quién va Pedro Sánchez?
Expósito, La Linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno las noticias de este lunes 25 de mayo. Hola Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal Ángel? Muy buenas tardes. Pues es un día en el que Sanidad dice que han muerto 50 personas por coronavirus en España y se han diagnosticado 132 casos nuevos.
Sí, lo curioso es que la cifra oficial de muertos baja en 2.000 personas. Es impresionante la capacidad para resucitar gente. Bueno, la de contagiados en 372. Asegura Fernando Simón que se ha cambiado el sistema para corregir errores y que ahora tienen una imagen más realista. O sea, que el error era que se había muerto más gente de la que de verdad se había muerto. Al loro, ¿eh? O sea, la chapuza es incalificable. Más.
La oposición exige la comparecencia del ministro del Interior tras el cese del coronel Pérez de los Cobos.
La destitución coincide en el tiempo con la citación como imputado del delegado del gobierno en Madrid por autorizar la manifestación del 8M. El ministro del Interior alega pérdida de confianza porque Pérez de los Cobos no le informó del envío al juzgado de varios informes sobre José Manuel Franco, el delegado del gobierno.
La Audiencia Nacional dice que no queda probado que Pablo Iglesias fuera víctima del comisario Villarejo.
Según Pablo Iglesias, Villarejo ordenó robar el móvil a una ex asesora suya, la mala lengua dice en otra cosa, para filtrar información a la prensa. El juez García Castellón no lo ve acreditado y pide a la policía que investigue si el líder de Podemos destruyó la tarjeta de memoria que guardó varios meses antes de devolvérsela a la susodicha.
Se levanta la cuarentena para turistas extranjeros a partir del 1 de julio.
Es una de las medidas acordadas hoy para reactivar el sector turístico. La ministra de Exteriores niega que haya influido la recomendación de Francia de que los suyos no viajen a España este verano por las contradicciones del gobierno español.
La ministra de Empleo mantiene que la reforma laboral se derogará en cuanto se pueda.
Ante las críticas de los empresarios, Yolanda Díaz apuesta porque sea dentro del diálogo social y con consenso parlamentario. Dice que la intención del gobierno es cambiar la legislación laboral para frenar la precariedad y el desempleo.
El asesor principal de Boris Johnson defiende su viaje de 800 kilómetros en medio del confinamiento.
Se saltó la cuarentena de 14 días que estaba obligado a guardar porque su mujer fue diagnosticada con coronavirus y él tuvo síntomas. Dominic Cummings llevó a su hijo a casa de unos familiares y no informó a Boris Johnson de lo que estaba haciendo. Aquí tampoco vamos a dar lecciones, ¿eh? Mira al vicepresidente por donde andaba. Más. Sí.
La Fiscalía de Venezuela pide al Supremo que el partido de Guaidó sea declarado organización criminal.
Tanto el fiscal general como el alto tribunal han sido puestos en entredicho por la oposición por sus vínculos con el chavismo. Mañana, la Unión Europea y España celebrarán una conferencia de donantes en solidaridad con los refugiados venezolanos. Y nos queda algo del deporte, Mamen.
Pues se sigue hablando de los cuatro jugadores del Sevilla que subieron una foto a sus redes sociales saltándose el confinamiento en una fiesta sin respetar la distancia social ni usar mascarillas. Hoy Julen Lopetegui les ha hecho entrenar separados del resto del equipo hasta que se hagan un nuevo test. En el Atlético de Madrid es noticia la lesión de Joao Félix y en baloncesto esta mañana se ha confirmado la cancelación de la Euroliga y la Eurocup.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana martes seguiremos disfrutando de tiempo veraniego en todo el país. Conforme avance la jornada, las nubes podrán ir acumulándose en la Comunidad de Madrid y en el norte de Castilla, La Mancha y Extremadura y descargar lluvias en forma de tormenta. Las temperaturas seguirán siendo elevadas, sobre todo en las Islas Canarias, donde se alcanzarán los 32 grados. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en el litoral gallego y muy fuertes en el área del Estrecho.
Do En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Te contamos dos cositas más. La policía hace hoy un trabajo más didáctico en el primer día en el que los españoles ya hemos abandonado la fase cero. Es un periodo lleno de incertidumbres, excepciones, dudas. El 47% de la población, 22 millones de personas, han entrado en la fase 2. La otra mitad, casi, estamos en la 1. Juan Baño.
La policía levanta desde hoy los controles sobre desplazamientos dentro de las grandes ciudades y a las salidas, porque en fase 1, por ejemplo, un madrileño ya puede hacer una escapadita a la terraza de la sierra. Es la buena noticia. Guardia Civil, eso sí, sigue controlando el tránsito interprovincial. Hoy es una jornada ante todo informativa sobre los nuevos escenarios. En las zonas de costa, las que están en fase 2, el baño va a ir llegando esta semana. Juan Carlos Castro, jefe de la policía local en Chiclana.
Tanto chiclaneros como segunda residencia, como visitantes alojados en nuestros hoteles, indicarles que van a poder disfrutar de nuestra magnífica playa. Que tengan paciencia y prudencia en el uso de la misma.
Como un guía turístico. En Madrid ahora una preocupación, las bicicletas. Comisario José Luis Morcillo, de los municipales en la capital.
Por ejemplo, bicicletas van a tener que recuperar, digamos, su uso normal y su tono normal. Es decir, va a haber que empezar a recuperar el respeto, pues, a la normativa y a la circulación que antes imperaba.
Por cierto, los municipales intervinieron entre el viernes y el sábado 200 botellones y 400 denuncias por ruido en domicilios.
Y el Supremo alemán ha dado un giro de 180 grados al caso conocido como Dieselgate. Obliga a Volkswagen a indemnizar a los afectados por la compra de un coche con el motor trucado. La cantidad que recibirán los conductores alemanes dependerá del kilometraje del vehículo. Rosalía Sánchez.
El Tribunal Supremo alemán ha dado la razón a Herbert Gilibert, un jubilado que compró un Volkswagen Sharan diésel de segunda mano en 2014 por 31.500 euros. Era uno de los coches con motor trucado para ocultar emisiones y Volkswagen es obligada por esta sentencia a recomprárselo por 25.616 euros. El precio de compra menos una pérdida de valor por kilometraje de casi 6.000 euros. Y es una sentencia en última instancia. 235.000 clientes ya habían aceptado un acuerdo con la empresa a finales de abril por una compensación menor, pero quedan activas más de 60.000 demandas individuales solo en Alemania y en total Volkswagen vendió 11 millones de coches en estas condiciones que podrán acogerse ahora a esta jurisprudencia.
Lo siguiente en la linterna es un análisis confidencial.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy es lunes, la información confidencial mira al exterior. Enrique Cerveto, Bruselas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes aquí desde el mundo mundial.
Desde la capital de este lado del mundo mundial. Oye, hoy es el Día de África, Enrique. Nos quieres hablar precisamente de un país que, como tantos, por la zona pasa graves dificultades. Mozambique. Pues, Mozambique, ¿por qué?
Exactamente. Pues fíjate, ya habíamos hablado de este país y de la preocupante situación en el norte, que es una de las regiones más pobres de uno de los países más pobres del mundo, y porque allí desde hace unos 3 meses se suceden los ataques de una rama del mal llamado Estado Islámico. Es un sitio muy alejado de las corrientes comerciales y de comunicación del mundo, pero ahí se ha llevado a cabo una escalada muy evidente, ¿no? Al principio, cuando se pensaba que el objetivo de los terroristas era más limitado, pues intentaron echar mano de los mercenarios, incluso los norteamericanos de los Blackwater, que han estado en otros sitios. Después dijeron que tal vez los rusos de este misterioso grupo Wagner, pero a mediados del mes pasado ya se dieron cuenta de que el tema ya tenía una dimensión mayor y enviaron ya por fin al ejército gubernamental. Pues bien, aún así la actividad de los terroristas islámicos no para de extenderse y de hecho, además de ya las decenas de muertos que se acumulan, sobre todo en la zona de Mocimboa y Adapraia, ya hay más de 10.000 personas campos de refugiados. Y entonces me preguntan, ¿qué es lo nuevo? Bueno, pues lo nuevo es que la escalada continúa y este fin de semana ha habido una reunión del grupo de los países de la zona y el gobierno de Mozambique ha pedido formalmente ayuda militar a la vecina Sudáfrica, es decir, que envíen tropas a las provincias del norte del país, lo que significa que la ofensiva islamista sigue fuera de control y que el conflicto pues se puede internacionalizar. Es muy probable que Sudáfrica, que es la potencia militar en la región, como sabes, decide intervenir, pero también es casi seguro que lo hará a condición de que otros países de la zona contribuyan militarmente en la operación, que es la figura más común ahora en este tipo de operaciones de cooperación. En fin, en estas circunstancias tal vez estemos asistiendo al nacimiento de un nuevo foco de conflicto mundial en esta zona de África.
Pues una zona que no deberemos perder de vista y que seguiremos informando, como siempre. Enrique Cerveto, gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós, amigo. Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Fernando Simón, director de Alertas y Emergencias Sanitarias. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Ha explicado por qué se ha producido una variación de los datos de contagios y fallecidos ofrecidos por Sanidad.
Esta nueva fase en la que estamos está permitiendo que las comunidades autónomas verificar y validar datos, tanto los nuevos, con mejor calidad, como los datos con el anterior sistema de vigilancia, limpiar algunos duplicados, validar datos que sí que eran producidos por coronavirus, eliminar algunos casos que se habían introducido en las bases de datos y que no tenían que estar ahí porque no correspondían a las definiciones de caso.
De verdad, el problema está en que nos toman por lo que nos toman. ¿Se habían muerto o no se habían muerto? Es impresionante. Máximo Franco, analista del Corriere de la Sera, miembro del Instituto de Estudios Estratégicos de Londres.
Ha pasado por Herrera en COPE, donde ha apostado por la unidad para hacer frente a futuras amenazas.
Nadie en Occidente había previsto la gravedad de una pandemia. Necesitamos personas competentes. Las nuevas guerras serán contra pandemias, ataques informáticos. La Alianza Atlántica Militar tiene que ser convertida, como hemos hecho con el terrorismo, a una intervención rápida en caso de pandemia. Tenemos una población anciana. Entonces una buena asistencia es un problema no solo de humanidad, sino de seguridad nacional.
Yolanda Díaz es la ministra de Trabajo.
Esta tarde ha intervenido en la Comisión de Trabajo del Senado. Allí ha asegurado que la derogación de la reforma laboral sigue adelante.
Tengan claro que el Ministerio de Trabajo y Economía Social va a seguir trabajando. Tengan claro que la derogación de la reforma laboral va a seguir su curso, va a seguir su camino. Y además lo va a hacer como siempre, con diálogo social. Sin lugar a dudas, ha de ser abordada cuanto antes.
Este tengan claro suena de verdad de un tono. No sé qué pensará Nadia Calviño de esto. En fin, igual está tan contenta. Maurici Jiménez es el alcalde de Playa Daro, en Gerona.
Ha contado en la hora de los fósforos con Herrera cómo han preparado la playa para recibir a los visitantes en las próximas semanas.
Dividir la playa por sectores. Cada sector le vamos a poner un color y cada sector va a tener pues un aforo máximo. Y cada sector va a estar controlado por dos informadores. De tal manera que cuando la gente llegue a nuestro paseo marítimo, nos vamos a encontrar con una persona que nos va a decir, mire, en este trozo de playa pues tiene espacio, allí tiene servicios como es un chiringuito, allí tiene accesibilidad para mayores de 70 o para personas con movilidad reducida, pues porque tenemos servicios como la línea de vida.
Y el sonido musical del día, Kiko Veneno.
Echo de menos la cama revuelta, ese zumo de naranja y las revistas abiertas y en el espejo ya no encuentro tu mirada. No hay besos en la ducha, ni pelos, ni nada.
Pues Kiko Veneno, Ángel, estará en el Som Gran Canaria Festival, que ha cancelado su edición de este año y ha anunciado que volverá los próximos 1 y 2 de octubre del 2021 para celebrar la tercera edición, que será como siempre en el recinto de Infercar. Suma un día más a la cita y añade nombres al cartel como Amaral, Dorian o Ara Malikian.
Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más quería. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape.
Gracias, Montes.
Adiós.
Adiós.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde que se decretó el estado de alarma, aquí en La Linterna hemos querido acercarte muchas iniciativas que han nacido de forma altruista para ayudar a todo aquel que lo necesitara. Hoy quiero contarte una ayuda de altos vuelos, ya verás. Nuria Nieto, tripulante de cabina, a causa del COVID se suspendieron prácticamente todos los vuelos y ahora está en un ERTE como tantos azafatas, como tantos sobrecargos. Así que durante esta cuarentena, tanto ella como un grupo de compañeros que también se vieron afectados, decidieron volcarse con un colectivo cuyos problemas además ya venían de largo.
Supimos de la situación tan dramática en la que se encontraba el campo. Se decía que iba a haber un montón de cosechas que no se iban a poder recoger por falta de temporeros. Normalmente estos trabajos los realizan personas que vienen de fuera y nosotros decidimos que queríamos ayudar, que queríamos dar un paso adelante y ponernos a disposición de los agricultores y de quien hiciera falta para ofrecerles nuestras manos.
Bajo el nombre Alas al Campo, es bonito hasta el nombre, Este proyecto, este invento, comenzó a movilizarse por redes sociales para intentar encontrar ayuda.
Apareció a través de Instagram una persona que es Álvaro Cuadrado y en estos tiempos de COVID ha montado un proyecto que se llama Hambre Cero. Nos pide que le contemos nuestra historia y nos dice que le encanta y que se quiere unir a nosotros y que él pone camiones y canales de distribución de forma que nosotros ponemos nuestras manos para trabajar y que él pone el transporte y la distribución y que si somos capaces de encontrar los campos donde poder coger el alimento, pues que vamos a poder cerrar el círculo y acabar.
Tú fíjate qué chulo, Desde los aviones de Iberia, en este caso, esos tripulantes de cabina, esas azafatas, esos auxiliares, al campo. La idea había cogido forma, pero claro, faltaba una pieza fundamental en el puzzle. Encontrar una empresa del mundo de la agricultura que les proporcionara las tierras y poder sacar adelante sus cosechas. Aquí es cuando aparece la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Córdoba.
Entonces ahora es una historia muy chula en la que Asaja nos proporciona los campos y nos pone a nuestra disposición pues esas fincas en las que vamos a poder ir y en las que nos van a regalar el producto que nosotros seamos capaces de recolectar. Nosotros ponemos la mano de obra y la gente de Hambre Cero va a encargarse de transportarlo y de distribuirlo a esas personas y a esas familias que están en esa situación tan comprometida.
Mira qué mezcla, Hambre Cero, Asaja Córdoba y esta gente fantástica de Alas al Campo. Una realidad que puedes encontrar en alasalcampo@gmail.com. alasalcampo@gmail.com. Allí puedes ayudar en la medida que quieras. Literalmente han cambiado el cielo por la tierra. Este grupo de auxiliares de vuelo a los que les ha pillado el ERTE se vuelca para ayudar a la gente del campo. Faltaban temporeros. Muchas cosechas se echaban a perder y han sido ellos los que de forma desinteresada cuelgan el uniforme, la falda, el delantal y a doblar el espinazo. Han sacado adelante ya varias cosechas, han ayudado a muchas familias que viven de ello. Literalmente, han dado alas al campo. Nos damos un paseito por las redes sociales. ¿Por qué cantas, Nekane Fernández?
Pues porque esta canción es muy pegadiza.
Ya, pero
y no puedo evitar, pues como tú das golpecitos
sí,
y a veces te la
distinto.
Leas por
yo
también.
Yo soy el jefe.
Bueno, no volverá a ocurrir.
No, di que sí, hombre. Total. Nos damos un paseo por las redes sociales. Sigue dando que hablar la destitución del jefe de la Guardia Civil en Madrid, Pérez de los Cobos, Nekane.
Nos dice Antonio, me pregunto de qué asuntos no nos enteraremos de esta gestión, de todas las operaciones similares que estamos conociendo. También nos escribe Verónica, un nuevo escándalo y solo es lunes, miedo me da cómo vamos a terminar esta semana. Pepe nos dice que esto no va de las dos Españas, esto es un gobierno totalitario que está utilizando todo su poder. También se pregunta Félix si saldrá Sánchez a explicar por qué ha tomado esta decisión. Que cree que no porque esto no le interesa. Y también estáis comentando el videoblog de hoy, que ya se puede ver en Instagram, en Expósito-Cope, y nos dice Irene que el gobierno está dividido, el PSOE está dividido y no hay nadie al frente del barco.
Sí. Esta noche debatimos en el Tiempo de Análisis con Ignacio Camacho, con Sonsoles Sonega, eso de las 9, las 8 en Canarias. Y antes, en el tema del día vamos a contarte qué cambios se han producido con la llegada de la fase 2. Hay más establecimientos y locales abiertos, aunque muchos optan todavía por la precaución. Lo abordamos a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nekane.
En facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp te escuchamos en el 600-544-555 y en Instagram estamos en exposito-cope.
Hasta luego, Nek.
Adiós.
Los siguientes son deportes en La Linterna. Manolo Lama, buenas tardes. Bueno, ¿qué nos traes?
Pues aquí te traigo ni más ni menos que la famosa foto de los futbolistas del Sevilla ayer, que se saltaron el confinamiento, que han puesto en peligro el inicio de la competición, sobre todo para el equipo andaluz, y una noticia que hoy publica el Sport, que dice, atención, el Sport dice que Zidane también se ha saltado el confinamiento.
¿Pero haciendo qué?
Porque se fue a una casa que tenía de vacaciones, de bueno, verano.
Bueno, pues nada.
Eso dice el Sport, a ver si es verdad.
Venga, luego me lo cuentas. Hasta ahora, Manolo.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE y ahora puedes estar todavía más cerca de tu radio preferida y de los comunicadores mejor valorados.
Se llama José Luis El Barrio. Celo, ¿cómo estás? Me alegro mucho de estar.
Muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes de tu COPE.
Solo tienes que entrar en COPE.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Con Carlos Herrera, con Ángel Expósito.
Nos vamos a dar un paseo por el Raval. Vamos a hablar con los vecinos, sobre todo con ellas.
Entra ya en cope.es.
Regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El Afilador. Si quieres sabor, licores el Afilador.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Debe ser por esto de ser de Asturias, pero en Central Lechera Asturiana el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
Increíble la noticia que nos llega de...
¿Increíble? Increíble el precio del tomate pera en Aldi. De origen nacional, ya solo 1,19 el kilo. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
¿Ganas de calle? Protos Verdejo está ansioso de escuchar muchos brindis.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Son las 8:30, 7:30 en Canarias. Hasta ahora te cuento las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus en España.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus en la linterna de COPE.
Primera clave, las cifras vuelven a bailar. Se ha cambiado la forma de realizar el cómputo. Sanidad informa hoy de 50 nuevos muertos, pero, comillas, con fecha de defunción en los últimos 7 días. Además, de ayer a hoy han desaparecido casi 2.000 fallecidos, tal cual. La cifra total se sitúa ahora en algo menos de 27.000, cuando ayer se contabilizaban casi 29.000 muertos. ¡Qué escándalo! Segunda clave, tenemos a 22 millones de españoles en fase 1 y a 25 millones en fase 2. Ver a los seres queridos, incluidas aquellas personas vulnerables o mayores, pasar en grupos de hasta 10 personas, visitar museos o ir de rebajas, ya son actividades permitidas en toda España. Tercera clave, el gobierno levantará la cuarentena para turistas extranjeros el próximo 1 de julio. El objetivo es reactivar gradualmente el turismo internacional y hacerlo con condiciones de seguridad sanitaria. Cuarta, el confinamiento y la parálisis provocada por la pandemia han destruido más de 815.000 empleos entre el 12 de marzo y el 12 de mayo, según los datos que hoy ha hecho públicos la ministra de Trabajo. Y quinta clave, la OMS ve cada vez más improbable que tengamos una segunda gran oleada de coronavirus. En cualquier caso, siguen pidiendo prudencia porque es muy importante no relajarnos en las próximas semanas para observar cómo se comporta el virus con el desconfinamiento. En La Linterna te contamos hasta ahora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera te da también en Herrera en COPE las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Lo siguiente en La Linterna son deportes.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, gran día ayer para el deporte español, gran día ayer para el fútbol español, gran día ayer para los aficionados, porque Javier Tebas le confirmaba a Juanma Castaño en el partidazo que ya tenemos fecha para reinicio del campeonato.
Y lo que sí es seguro que será el fin de semana del 12 o incluso a lo mejor el jueves 11 puede ser el inicio de la competición de liga.
Jueves 11 de junio, 10 de la noche, Sevilla-Betis, comenzará nuevamente la liga para vivir esas 11 jornadas que nos queda por disputar. Vamos a buscar las reacciones. Por ejemplo, el colectivo de entrenadores Munilla, ¿cómo se ha tomado este anuncio?
Bueno, para empezar, Manolo, todos temen las lesiones y la mayoría querría 3 semanas para trabajar con todo el grupo. Sobre todo, cuanto más modesto es el equipo, porque consideran que se amplían las diferencias con los equipos grandes si los pequeños no están bien físicamente. Dos ejemplos de los que no quieren empezar el fin de semana del 12 son Sergio del Valladolid y Garitano del Alavés.
No estamos preparados aún para esta nueva liga, ¿no? Para esta nueva forma de vivir el fútbol, para estas nuevas sensaciones. Yo creo que el día 12 va a ser algo precipitado.
El día 12 o 13 para nosotros yo creo que es precipitado. 11 jornadas casi seguidas sería difícil y peligroso yo creo que para todo el mundo.
Y por el contrario, uno que no lo vería mal, que es Calleja del Villarreal.
A mí me parece bien el 12, ¿eh? El calendario no se aprieta tanto y empezamos más adelante. Es verdad que los jugadores pues van a sufrir un poco más porque va a haber muchos partidos con muy poco tiempo de recuperación y vamos a tener que dosificar muy bien a las plantillas.
Pero hay que recordar que los futbolistas, o mejor dicho, los entrenadores, todavía no tienen a su disposición a toda la plantilla para trabajar con todos ellos juntos. Alcalá, ¿cuándo sabremos la fecha en que se podrá trabajar normalmente?
Bueno, pues cuidado, Lama, porque es posible que haya noticia. De momento, como contábamos ayer en Tiempo de Juego, lo que ha empezado hoy, y ya es un paso importante, son entrenamientos en grupos de 14 jugadores. Pero atención, la Liga de Javier Tebas espera, Manolo, si todo va bien, que antes de este próximo domingo, que es el último día de mayo, antes del domingo 31 de mayo, los 42 equipos profesionales en primera y en segunda división estén entrenando de forma colectiva con toda la plantilla, con los 23, 24, 25 jugadores. Si esto se consiguiera, tendríamos 11 días de junio hasta el debut, hasta el comienzo de la competición, más 2, 3, 4 días que pudieran arrancarse o arañarse a este mes de mayo, se cumplirían, por lo tanto, los 14 días de entrenamientos colectivos antes de reanudarse la liga. Insisto, Manolo, la noticia es que la liga espera, confía, tiene esperanza en que antes del fin de semana los equipos de primera y segunda estén entrenando colectivamente.
Bueno, hay que decir que los entrenadores lo que piden, lo que solicitan son esas dos semanas para poner al equipo a punto. Los entrenadores son reacios a empezar ese día 11-12 de junio. Prefieren una semana después, pero ¿y los futbolistas? ¿Cómo lo ven los jugadores, Arauz?
Pues la verdad, Manolo, es que la inmensa mayoría de los jugadores que se han manifestado públicamente quieren que la liga empiece en la semana fijada por Javier Tebas, a excepción de Gerard Piqué, que pidió una semana más de entrenamiento en Movistar con Juanma. El resto de futbolistas quieren volver a competir cuanto antes y se ven preparados para hacerlo en las fechas previstas por la liga. Sirvan como ejemplo Dani Parejo y Ángel Correa.
Para mí es una gran señal, no para mí, creo que para todo el mundo, que el fútbol vuelva y que todo poco a poco vaya un poco a la normalidad. Vamos a tener que acostumbrarnos a vivir un poco con este riesgo que va a haber.
Saber que muy pronto vamos a volver a jugar, a reiniciar la liga, es una alegría inmensa. Creo que es lo que necesitamos todos, que el fútbol empiece y gracias a Dios falta muy poquito para eso.
Bueno, parece muy claro que los jugadores están dispuestos a que ruede la pelota, ya que los entrenadores pedirían una semana más. Pero ¿y el sindicato, la AFE, qué dice de toda esta historia, Gemma Santos?
Pues ellos piden al menos 15 días de entrenamiento. Es que nos dicen fuentes de AFE, Manolo, que no van a aceptar menos. Piden esos 15 días de entrenamiento grupal antes de empezar la competición. Dicen que es lo que les piden los jugadores y que la liga lo sabe, que se lo han dicho en varias ocasiones en las reuniones que han mantenido. Les hemos preguntado si les vale con esos entrenamientos de grupos de 14 jugadores que han arrancado hoy y nos dicen que no, que solo aceptarían las dos semanas de entrenamiento grupal con todos.
Bueno, sabemos lo que dice el sindicato y la patronal, los clubs, los equipos. ¿Están de acuerdo, Andrea Peláez, que esto empiece cuanto antes o prefieren esperar?
Bueno, hay de todo, Manolo, aunque en su mayoría los clubes están conformes y contentos básicamente por volver a ingresar lo antes posible el dinero de las televisiones, aunque como todo existe diversidad de opiniones. Por ejemplo, Monchi, director deportivo del Sevilla, habla de las ganas que tiene de volver a competir su equipo y Capdevila, portavoz del Español, subraya que en el Club Perico el regreso les parece algo precipitado.
Todos hemos peleado, todos nos hemos empujado, todos hemos trabajado para que el fútbol volviera. Y yo creo que es un triunfo de todos. Evidentemente la Liga ha apostado fuerte y creo que es la que ha llevado un poco la guía.
Lo ideal sería cuanto más tiempo para prepararse, mejor. Ahora están en una pretemporada insólita. Han estado 2 meses sin césped y la gran preocupación son las lesiones. Como exjugador te diría que si alargamos un poco más, mejor para estar mejor preparados.
Bueno, la liga está preparada para empezar, pero ayer dos fotos la pusieron contra las cuerdas.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Atención, porque la historia es simplemente dos instantáneas, dos fotos que se suben a las redes sociales y Munilla, ¿qué se ve en ellas?
La Liga, Manolo, cuidando al detalle el protocolo, y cuatro jugadores del Sevilla se saltaron el sábado el estado de alarma. Son Banega, Ocampos, De Jong y el Mudo Vázquez. Se les ve, como decías, en dos fotos, con sus parejas y con amigos, en plan comida y piscina, hasta 12 personas cuando la ley permitía 10 el sábado en Sevilla. Fue la mujer de Banega quien levantó la liebre al subirlas a las redes sociales y el propio Banega quien incluso les dio proyección antes de que fueran borradas. Pero ya era tarde y el lío estaba montado.
Vamos rápidamente. Los futbolistas del Sevilla, Víctor Fernández, han pedido disculpas, quitaron la foto. ¿Qué han hecho los cuatro implicados?
Bueno, inmediatamente después de conocer el lío que se había lanzado en las redes sociales, quitaron de su Instagram la foto, el Instagram de Banega y también de la mujer de Banega, y después por la tarde pidieron, y después de conocer que el lío les había explotado en la cara, pidieron disculpas a través de las redes sociales. Nos hemos equivocado y perjudicado la imagen del club, inconscientemente no estuvimos acertados, dijeron, es la única salida que encontraron después de meter la pata. El cabreo de Monchi es monumental, sin lugar a dudas, pero públicamente el director deportivo apaga el fuego para evitar que esta polémica tome más fuerza.
Ya los implicados han pedido perdón públicamente, que no es fácil. Cometieron un error, evidentemente, lo han asumido como tal, un error inconsciente, y yo creo, me quedo con que han pedido perdón de forma voluntaria, ¿no?
Pero claro, todos queríamos saber cómo reaccionaba el club. En dos parcelas, una en la deportiva. Oliva, hoy han ido a entrenar y ¿qué ha pasado con estos cuatro jugadores?
Bueno, los cuatro jugadores han llegado a las 9:30 de la mañana. Lógicamente lo primero que han hecho es tener que dar explicaciones al técnico, muy enfadado con todo lo ocurrido, Julen Lopetegui, y al director deportivo Monchi. Dadas las explicaciones y siguiendo el protocolo sanitario, los jugadores se han entrenado en solitario, al margen del grupo. Mañana está previsto en principio que pasen de nuevo el test. Si dan negativo, se podrían incorporar a los entrenamientos con el resto.
La segunda vía, saber si el club va a tomar medidas disciplinarias, va a sancionar deportiva, económicamente a los futbolistas. ¿Tenemos algún indicio, Víctor?
Bueno, lo que tenemos claro es que el enfado de Lopetegui, Castro y Monchi es tremendo por esta indisciplina. El club tiene un régimen interno y es posible que les caiga a los jugadores alguna sanción, pero de momento no ha trascendido nada. El enfado, como digo, es grande, pero ahora mismo el club tiene la prioridad de volver a poner en órbita a los jugadores para que no afecte a los entrenamientos una vez que se pueda empezar a entrenar en grupo. Monchi dice que lo ocurrido no puede ni debe manchar todo el buen trabajo que el club ha llevado a cabo en el tema de seguridad.
Todo esto es nuevo, todo esto nos ha cogido todo un poco de pie cambiado, y yo creo que el Sevilla, en cuanto al cumplimiento de protocolos deportivos, los fijados por el Consejo Superior de Deporte y los fijados por la Liga, creo que posiblemente el 10 no lo hayamos sacado porque es imposible sacar el 10, pero creo que el 9 y medio hemos estado. Hemos sido un club, creo que modélico, en cuanto a los entrenamientos, al cumplimiento del protocolo.
Bueno, pero la Liga deja ahí la puntadita, porque Fouto, ¿qué piensa Tebas de lo que ayer ocurrió?
Máximo cabreo en la Liga de Tebas tras lo sucedido por el Vanega Gate. La Liga estudia abrir un expediente por incumplimiento del protocolo del club. Descartado, por cierto, sanción de partidos. La Liga no tiene potestad para sancionar por partidos a los jugadores. Además, en una carta, la Liga, que ha mandado a los clubes, tacha estas actitudes de incomprensibles e inadmisibles. A todo esto le ponía Tebas voz ayer en Movistar.
La Liga siempre toma medidas, otra cosa es que no debe hacer públicas las que no considera, ¿no? Pero evidentemente, claro que toma las medidas, pueden ser incluso disciplinarias, pero no las voy a anunciar públicamente. Primero voy a destacar que los jugadores se han arrepentido y han hecho un notificado pidiendo perdón. Hago un llamamiento y una atención a todos los jugadores de que no podemos hacer estas actitudes. En esa reunión puede haber un asintomático y todos ahí parece ser que están, no sé, bebiendo o fumando de la sisa, no lo sé. Hay que tener muchísimo cuidado.
Y ahora la gran pregunta que nos hacemos, Escalera, ¿y el vestuario? ¿Cómo ha recibido el vestuario a los cuatro futbolistas? ¿Ha trascendido algo? ¿Se ha dicho algo de puertas hacia afuera?
Pues los compañeros de estos cuatro futbolistas, Manolo, han aceptado las disculpas y lo que desean cuanto antes es que puedan volver a integrarse en el grupo, pero que también respeten a los demás y al propio club. Lógicamente saben que nunca tuvo que ocurrir, pero los ven arrepentidos y los apoyan.
Bueno, a partir de ahora hacemos una pregunta. Usted, por ejemplo, si fuera presidente del Sevilla, ¿sancionaría a estos cuatro jugadores? Oliva, ¿tú los sancionarías, sí o no?
Yo no. Porque entiendo que ya han pasado suficiente vergüenza las últimas horas, primero siendo un mal ejemplo para toda la sociedad que no cuenta con sus mismos privilegios, en segundo lugar siendo portada de un montón de periódicos, y en tercer lugar viéndose hoy apartados de entrenar con sus compañeros. Así que creo que es un error importante, pero tampoco creo, Manolo, que haya que someterles al juicio final.
Y Almansa, ¿tú les sancionarías si fueras, por ejemplo, el presidente del Sevilla?
Hombre, escuchando a Oliva, que se parece al abad del monasterio de San Loreto, yo tengo que decir otra cosa, por favor. Estos futbolistas lo que han hecho, falta de responsabilidad, falta de todo, tan solamente lo pueden hacer unos descerebrados. Con lo que se está liando en España para que el fútbol vuelva, para que ellos cobren, que se están dejando el pellejo, la Liga, el Consejo Superior de Deportes, la Federación, todo el mundo pendiente. Hemos escuchado la ronda que tú has hecho por toda España, los futbolistas se quejan, quieren test, quieren reconocimiento médico, no quieren concentrarse, viajan en primera clase. Y que han armado esto, yo lo sancionaba donde más les duele, bueno, en la cartera.
Pues espera un momento, Almansa Oliva, porque ojito. Hoy va Jordi, ¿qué es lo que publica el diario Sport acerca de que Zidane se ha saltado el confinamiento?
Pues sí, según Sport, Zidane habría vulnerado la normativa en más de una ocasión, la última en el día de ayer, porque se le ha visto en la segunda residencia que tiene fuera de Madrid, cerca del pantano de San Juan. En la misma información se apunta que además ayer acudió con gran parte de la familia, entre ellos su hijo Luca, futbolista del Racing de Santander, que también habría incumplido la orden ministerial.
Bueno, ¿el Madrid dice algo de esta noticia publicada por el diario Sport, Melchor Ruiz?
No, Manolo, no dice nada, ni tiene intención de hacerlo, porque entienden que, entre otras cosas, y principalmente no hay ninguna prueba que evidencie que Zinedine Zidane y su familia se han saltado el confinamiento para ir a una segunda residencia estando en fase cero. Así que todo está en base a unos supuestos testimonios de unos vecinos, pero sin evidencia alguna que lo demuestren.
Ahora, para escándalo, y aquí sí que hay pruebas, es lo que ocurrió Fernando Aranda en Francia en un partido que no estaba ni preparado ni organizado. ¿Y qué sucedió?
Un partido, Manolo, que juntó a cientos de personas en la ciudad francesa de Estrasburgo. Como en la mayor parte de Europa, en Francia también está prohibida la celebración de este tipo de encuentros, algo que les dio totalmente igual a toda la gente que allí estaba para presenciar este encuentro ilegal. El ayuntamiento de Estrasburgo ha anunciado que impondrá las correspondientes sanciones por este partido de fútbol.
Bueno, pues atención, prepárense, porque vamos a hablar de la vuelta del fútbol y también de lo que empieza a ocurrir en los entrenos.
Antes nadie saludaba conduciendo, pero ahora saludamos hasta las rotondas. Adiós, rotonda. Lo bonito es que tenemos más ahorras que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta septiembre. Renault Now, ahora más que nunca. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Bueno, ya saben que los equipos están trabajando, máximo grupos de 14, pero hoy nos empiezan a llegar algunas noticias preocupantes. Por ejemplo, Antonio Ruiz, ¿qué le ha ocurrido a Joao Félix?
Bueno, la estrella portuguesa del Atlético de Madrid, Manolo, primer contratiempo serio para el club del Cholo Simeone. Esta mañana le han hecho unas pruebas en la clínica Universidad de Navarra que arroja un diagnóstico esguince de ligamento colateral medial de la rodilla izquierda de bajo grado, pendiente de evolución, pero por bajo que sea y por mínimo que sea el esguince, mínimo 3-4 semanas.
Bueno, más grave es lo que le ha ocurrido a Funes Mori en el Villarreal, Juan Igual.
Así es, hoy anunció del Villarreal la grave lesión de Ramiro Funes Mori. El central amarillo sufre una rotura completa del tendón directo del recto anterior derecho. Mañana pasa por el quirófano, se pierde lo que queda de liga, estará los próximos 3 meses de baja.
Bueno, pero no todo van a ser malas noticias, porque hoy Joel, el portero del Betis Ocaña, ha vuelto.
El guardameta ha dado negativo en la prueba PCR de coronavirus y hoy ha estado entrenando ya junto a sus compañeros en la ciudad deportiva. Hay que recordar además que Juanmi Pedraza, los otros dos jugadores que tuvieron que estar apartados desde la semana pasada, ya también trabajan con el equipo.
Buenas noticias. El Real Madrid, por ejemplo, va a tener dos grandes fichajes. Uno, el de Hazard. ¿Y otro el de quién, Miguel Ángel Díaz?
El de Marco Asensio, Manolo. Hasta mañana martes, Zidane no va a planificar su primer entrenamiento en grupos de 14. Mariano sigue al margen, a Jovic le queda todavía un mes y las buenas noticias las protagonizan Hazard y Asensio. Además, se cumplen exactamente 10 meses de la lesión del mallorquín en la rodilla. Ha jugado una partida al FIFA y también se ha picado en la Fórmula 1 con el piloto Carlos Sainz y le ha confesado que está listo para empezar a jugar contra el Eibar.
¿Qué tal andas de la lesión? ¿Cómo vas?
Pues bien. Bueno, al final este paro me ha dado un poquito más de margen para entrenar, para darle más descanso a la rodilla. Y bien, la verdad que bien.
Se ve bien, Asensio, significa que estará en condiciones de ser alineado por Zidane. Y otra buena noticia, Marco Antonio Sande, y Yarramendi va a llegar.
Sí, va a llegar y en buenas condiciones. Además, le va a costar, porque el centro del campo de la Real está funcionando bien. Se lesionó el 30 de agosto en el derbi vasco y ni siquiera ha podido debutar en el nuevo estadio. Hoy ha comparecido íntegramente en euskera, solo con preguntas formuladas por prensa del club. Llegó con guantes, con botella de agua y con mascarilla, que solo se sacó para contarnos que, pese a unas molestias en el aductor, trabaja desde hace semanas con el resto de compañeros.
Bueno, estos son los que están, pero vamos a hablar de los que pueden venir. Lo de Lautaro, Víctor Navarro, parece que casi está hecho, porque hasta el presidente del Racing de Avellaneda lo ve vestido de blaugrana.
El dirigente fue el último que lo añadió en un traspaso cuando lo vendió al Inter hace 2 años. Ahora Lautaro, ya convertido en un delantero prometedor, es objetivo del Barça y los que le conocen bien, como el propio presidente del Racing de Avellaneda, Víctor Blanco, dan por hecha su llegada a Barcelona. Así lo explicaba en Radio La Plata.
Sí, yo lo veo muy cerca porque la decisión del jugador, creo que, por lo que escucha, porque no hablé con Lautaro, pero por los medios, que están muy cerca.
Fíjense, a este hombre, a Lautaro, todo el mundo lo viste de blaugrana, y en cambio a Arthur todo el mundo lo saca del Barça. En cambio, Elena, su madre lo niega.
Sí, ha aparecido en escena la madre de Artur para dejar claro que su hijo no se mueve del Barça. Desde Italia, Tuttosport ha publicado que Artur habría cambiado de opinión y podría irse a la Juventus. Una información que su madre, que vive con él en Barcelona, ha desmentido a través de Twitter. Ha ido respondiendo a las cuentas que se hacían eco de dicha noticia con el siguiente mensaje: Artur es feliz en Barcelona. Recordemos además que el propio jugador ya aseguró en un comunicado que no piensa abandonar el Barça.
Atención, en la Bundesliga llevamos dos jornadas de la reina de que ha vuelto a iniciarse y a Raf, el lateral del Dortmund y del Madrid, es noticia. ¿Lo repescará el equipo de Florentino o Melchor?
Esa es la intención, Manolo, del conjunto blanco. Recordemos que Raf termina la cesión esta temporada en el Dortmund, que regresará al Real Madrid porque tiene contrato hasta el 2023. El conjunto blanco tiene muy buenos informes, ha mejorado mucho el marroquí, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo, y como te digo, la intención es que refuerce ese lateral derecho y que pelee con Dani Carvajal. La intención, porque todavía falta hablar con el jugador.
Ojito, porque otro carrilero, otro hombre de banda como Cucurella, jugador del Getafe, lo quiere media Europa, ¿no, Gemma?
Pues sí, y tanto. Mira, Nápoles y Roma ya han hablado varias veces con sus agentes. En Alemania, Leverkusen lleva insistiendo muchísimo por él, el que más nos dicen, pero dependen de clasificarse para la Champions. Y aquí en España, aunque Oliveros, el Barça, se lo niega, nos aseguran sus agentes que en Can Barça no le descartan si venden a Junior Firpo. Recuerdo que su cláusula es de 25 millones de euros.
Bueno, aunque todos son jóvenes, Arraf, Cucurella, Artur, Lautaro, nos vamos a fijar en una estrella emergente. Se llama Ferran Torres. Ojito, que el Valencia lo puede perder, Pedro Zamora.
Bueno, esto es lo que dice Dani Parejo, porque no es ajeno a lo que ocurre con Ferran, que como viene contando Cope, no ha contestado a tres ofertas de renovación que le colocaba entre los cinco mejor pagados. El vestuario lo sabe y por eso el capitán se expresó así de claro en Movistar.
Para el Valencia creo que es un jugador importante, joven, con muchísimo futuro, tiene un gran talento. Su situación yo no la sé, sí que es verdad que a día de hoy el coronavirus puede afectar bastante a nivel económico dentro de clubs. Para nosotros sería importante que renovase por el jugador que es, pero bueno, al final la decisión es suya, con el club, llegar a un acuerdo. Pero bueno, el fútbol es como es, si se queda ojalá, y si no, desearle toda la suerte del mundo.
Nosotros lo queremos es desearle cosas buenas y por eso Gemma Santos cada día nos trae un mensaje de Berti.
Eso sí que es bueno. Este mensaje es el mejor de cada día, como dices, recordándonos cómo nos cuidan en Berti. Ya ves que la actualidad sigue aunque estés en casa y lo mismo podemos decir que ellos. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es. Ya verás cómo en Berti pueden ayudarte, como a nosotros cada día, Berti.es.
Bueno, y atención, porque mañana en la Bundesliga se juega un partido con sabor a título. Munilla, mañana se ven los dos grandes de Alemania.
Borussia Dortmund-Bayern Múnich, partido que puede decidir la Bundesliga o apretarla todavía más. El Bayern llega a Dortmund con 4 puntos de ventaja a falta de 7 jornadas. Es Haaland contra Lewandowski y se juega mañana a las 6:30.
¿Quién es el favorito, Evangelio, para llevarse los 3 puntos?
El Bayern, que si gana tendrá media liga en el bolsillo. Ya sabemos que sin público en esta Bundesliga el factor campo no es tan importante. Los carrileros del Dortmund están ante su prueba más difícil y el Bayern, en experiencia y calidad, tiene algo más.
Por cierto, en Italia, Bonrichetti, ya tenemos propuesta de fechas.
Pues las dos fechas posibles para la vuelta del campeonato de la Serie A, Manolo, son el sábado 13 o el sábado 20 de junio. Así de concreto se mostraba ayer en la RAI el ministro de Deportes italiano, Vincenzo Spadafora, un ministro que para este jueves, día 28, ha convocado a la Federación Italiana y a la Lega Serie A de cara a decidir la fecha definitiva en base a la evolución de la emergencia sanitaria.
Bueno, la pandemia está afectando muy fuerte a Reino Unido, aunque yo creo que el presidente de la Premier, Antonio Pérez del Castillo, confía en volver en junio.
Hay confianza en que la Premier pueda volver en junio y así lo ha manifestado el presidente ejecutivo de la Liga, Richard Martens, en la BBC, donde ha dicho que es optimista en poder acabar las 9 jornadas que quedan tras haber creado, según él, un entorno muy seguro para nuestros jugadores.
Y atención, porque en Francia sigue muy enfadado cuando ven que la Bundesliga haya arrancado, que la Liga Española va a arrancar. Siguen las protestas en el País Galo, Arauz.
Siguen, Manolo, y es que el enfado de algunos dirigentes del fútbol francés va en aumento al comprobar los avances y el progreso de otras ligas europeas como la alemana o la española. Especialmente crítico está siendo el presidente del Olympique de Lyon, Jean-Michel Aulas, que quedó fuera de la Champions tras la cancelación de la liga. Escucha el cabreo del presidente lyonés.
Bueno, pues el cabreo es monumental, ya lo escucharemos otro día. Lo que hay que decir es atención, porque hoy ya conocemos de la federación varias cosas. Una, los playoffs de ascenso a segunda, B y tercera, ¿los tenemos confeccionados, Fautón?
Sí, son los 16 equipos, los cuatro primeros de cada grupo que acabaron en esas posiciones. Son campeones de manera oficial Atlético Baleares, Logroñés, Castellón y Cartagena. De estos cuatro equipos suben seguro dos a segunda. Esto se juega del 18 al 26 de julio.
Y tenemos también noticia de la Liga Femenina de Fútbol, Andrea Peláez.
Ya es oficial, el Barça campeón de Liga de la Primera Iberdrola, el Atlético de Madrid le acompañará en Champions. No hay descensos, se confirman los ascensos a Primera, Santa Teresa de Badajoz y Sociedad Deportiva Eibar.
Y Javi Pascual, ¿cómo queda la Liga de Fútbol Sala?
El juez único de competición del Fútbol Sala ha confirmado que los ocho primeros clasificados en el momento de la suspensión de la Liga disputen la fase final por el título. Estos equipos, Manolo, son el Inter Movistar, el Barça, Valdepeñas, el Pozo Murcia, Palma Futsal, Osasuna Magna, Levante y Jaén Paraíso Interior. Además, se ha confirmado el ascenso del Real Betis.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Antes nadie saludaba conduciendo, pero ahora saludamos hasta las rotondas. ¡Adiós, rotonda! Lo bonito es que tenemos más horas que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta septiembre. Renault Now, ahora más que nunca. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
¿Cuánto se cobra en un ERTE? ¿Se puede prorrogar un alquiler que vence ya? ¿Cómo funciona ahora el régimen de visitas? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Bueno, vamos con la mala noticia de la jornada. Pilar Casado, cancelada la Euroliga.
Y la Eurocup también, y dejan desiertos ambos títulos, así lo han decidido los 11 clubes con licencia a propuesta de su consejero delegado Jordi Bartomeu. El curso que viene, los mismos 18 equipos en la Euroliga, que comenzará el 1 de octubre, y en Eurocup, plaza para los 8 que estaban clasificados para cuartos, más 16 de las ligas nacionales.
Bueno, Suáncar, ¿qué te parece la cancelación de la Euroliga?
Creo que esta medida era casi la única posible, así que cancelar la Euroliga ha sido acertado, porque el margen de maniobra era muy estrecho y porque estamos hablando de equipos de los países más afectados por esta enfermedad. Así que no había demasiadas opciones y me da la impresión de que era lo mejor que se podía hacer, porque al final no vamos a tener campeón, pero aquí no hay descensos. Volverán a jugar los mismos el próximo año.
Bueno, sí que hay ascensos y descensos, y Albert Díez, ¿hay noticia?
Sí, hay noticia. La comisión delegada de la Federación Española de Baloncesto ha decidido esta tarde que no se jueguen las fases de ascenso, con lo cual, en el caso del Aleporo, ascienden a la ACB Valladolid y Guipúzcoa, los dos primeros clasificados al final de la última jornada disputada. Es decir, ahora mismo tenemos servida una liga de 20 equipos.
Pilar, ¿cuándo se sabrá la sede de la final de la ACB?
Presumiblemente mañana martes o el miércoles. Los clubes, recordemos, tras la reunión del viernes requirieron más informaciones, más informes sobre la situación sanitaria. Valencia es la mejor colocada, pero no descartemos otras opciones.
¿Vuelve Carlos Sainz a entrenarse, Carlos Miquel?
Sí, ha sido un alivio para él poder volver a la pista con un kart en un kartódromo de Valencia, donde ha podido exprimir el karting de competición junto a otros amigos pilotos. Ya ha recibido, por cierto, Sainz el respeto de su futuro compañero Leclerc, que le califica de gran piloto y duro rival para 2021, y el viernes Sainz disputará una carrera virtual habitual en beneficio para la Cruz Roja con PlayStation.
¡Qué gesto tan maravilloso, Kiki Iglesias, del mundo del golf!
20 millones de dólares recaudados en un partido para la historia. Tiger Woods y Peyton Manning, leyenda de fútbol americano, contra Phil Mickelson y Tom Brady, que es una leyenda en todo, en la cancha y en su vida. La CNN retransmitió el partido.
Bueno, hablando de leyendas, Nadal... Ángel García vuelve a entrenar y vuelve a recuperar la sonrisa.
Sí, sigue entrenando en su academia. Por cierto, contento porque también han podido volver a hacerlo todos los niños que trabajan en ella. Sigue pendiente de si hay Roland Garros, de si hay US Open. Por cierto, Roland Garros quizá con menos público, con 5.000 aficionados. Y así de contento estaba Rafa Nadal.
Hola a todos, aquí estoy de nuevo, de vuelta a los entrenamientos. Muy contento de poder volver a jugar a tenis. Y también muy feliz de que los niños aquí en la academia puedan estar entrenando.
Bueno, y una noticia, Carlos Andrés Llama, se confirma la cancelación del descenso del Sella.
Es una cancelación histórica, siempre ha habido descenso del Sella desde 1944 y este año queda suspendido. Asturias va a echar en falta la fiesta de las piraguas y la edición número 90 ya será en 2021.
Asturias y España, Expósito, todo tuyo y a las 11.